Territorios. 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 Voces vivas del color de la tierra.
¿Cuál es el objetivo del Congreso Nacional Indígena? Es el de defendernos como indígenas, de que nos reconozcan nuestra autonomía. El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Estos son los principios en el que ha trabajado el Congreso Nacional Indígena. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Territorios. Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
Chielukme, copo helukme, licole lichamale, chilisme estotik, ala lilotik tabalamile. Mechiel, copo helotike, copo cotik, tascoptik. Le coche chil tactic, winik ansetic, bikit muk, chiel copo heletic, boyotic lavi, acal, balun lajonem, yual, enerolita habil, shanim shavinix backboke, but colabalic talic lavie, uchalanaho is caltike, postilit, postas chols, bataltanach, ech, chil tactic, winik ansetic, tal cholbotics, pihil scops, pihil slo ilic, uchal tas toholal, tiaich el tamuk, tas kelel, stukolanel, tistales kushlehal, tis lumaltik, tis optic, bui oilikem totsemoital, juhuntale, echume, batsekolabalik la talike. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Un gusto saludarles en este día tan especial, en esta segunda edición de la Cumbre de Activismo Digital en Lenguas Mayenses 2024. Y bueno, pues al rato, desfilará ante nosotros varias compañeras y compañeros que vendrán pues a compartirnos sus experiencias y sus saberes en temas del fortalecimiento de la lengua y la cultura de nuestros pueblos y comunidades desde donde venimos cada uno de nosotros y nosotras. Entonces, pues bienvenidas y bienvenidos, y bueno, pues un merecido aplauso para esta segunda edición de la Cumbre de Activismo Digital de Lenguas Mayenses. Y bueno, pues me encuentro bien acompañado en este día y en esta segunda edición de la cumbre. Me acompaña Sacil Sánchez. Pues un gusto, Sacil.
Misha Vélez, Hachkimak Ol, Yanikonte, Sutuk Tukatena, pues Yan Haip Evalo, Tabinu Yuch, Laha, vale, pues Letiu Kiki, Shanu Yuchul Valo, ¿veya? Estamos muy contentos de estar aquí, muy contentas también. Pues. Siempre en movimiento, y creo que eso es algo que nos tiene que mantener en la línea, ¿no? A donde planeamos llegar. Entonces, pues muy agradecidas de que también estén aquí, de que estén dando este tiempo para escuchar y conocer a estos proyectos, personas, agentes y actores principales que están moviendo sus lenguas en las diferentes áreas y en los diversos espacios que han encontrado para posicionar la diversidad lingüística que existe en relación a las lenguas mayenses. Y bueno, también decirles que pues no son las únicas, ¿no? Que también seguro hay muchas más, y que bueno, esta es una oportunidad de encontrarnos, pero que a la vez nos debe detonar para seguir buscando más espacios y seguir conociéndonos y ubicándonos para estar presentes pues en este dinamismo que siempre nos propone muchos retos. Entonces creo que es algo que vamos a estar escuchando y viendo a lo largo de este día. Muchas gracias también a Andrés por estar aquí, por también ser un aliado más para este movimiento que está surgiendo, a todas las personas que están aquí en el área técnica y a las facilidades que nos han dado para estar pues en estos espacios aquí en este bonito lugar que es Chiapas. Entonces, para nosotros de la península, pues sí, estamos un poquito fríos, pero bueno, también bien cálidos del recibimiento que nos están dando. Entonces, Andrés, ¿qué te parece si también ya damos inicio?
Y bueno, pues muchísimas gracias y bienvenidas a todas las y los compañeros, compañeras que vienen de la península de Yucatán, de Guatemala, de Belice, si no estoy mal. Bueno, pues bienvenidas a todas y a todos, y pues bien, sean bienvenidos a San Cristóbal de las Casas y a Chiapas. Y un fuerte aplauso para todas y a todos.
Costumbre. Que te va.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio del medio siglo, comunicando entre los pueblos originarios y la gran ciudad. Y escuchamos a Cecil Sánchez y Andrés Tachiquitinip, hablantes de las lenguas maya y tzotzil respectivamente, en lo que fue el inicio de este programa durante la inauguración de la segunda cumbre de activismo digital, que se desarrolló a finales de enero del 2024. Y para dar cierre este año, les presentaremos algunos momentos de la cumbre de activismo digital que se llevó a cabo en el Teatro Daniel Sabadúa. Este se localiza en pleno corazón de la antigua ciudad de Simojobel, hoy denominada San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el corredor Santo Domingo, iniciando casi con la primer cuadra, diría yo, de la plaza hacia el templo de Santo Domingo. Pues les recordamos también que esta es nuestra última emisión del año y es una emisión grabada.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la segunda cumbre de activismo digital de lenguas mayenses aquí en San Cristóbal de las Casas. Como han mencionado, la primera cumbre se llevó a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, hace un año. Nos complace que nos puedan acompañar hoy. Como mencionaron, soy Eddie Ávila, director de Rising Voices con la organización Global Voices. Y durante los últimos dos días nos hemos reunido en la enseñanza con grupos de becarios y becarias y con traductores en lenguas mayenses para compartir experiencias, aprender nuevas habilidades y fortalecer lazos entre redes activistas. Este evento es la culminación de este año de trabajo. Mis colegas más adelante hablarán sobre esta iniciativa como un esfuerzo para crear redes y apoyar a quienes promueven sus lenguas en espacios digitales. Quiero agradecer al Ayuntamiento por proporcionar este espacio para reunirnos y la Fundación Kellogg, cuyo apoyo hizo posible esta cumbre. También agradecer al equipo de Rising Voices por toda la dedicación y trabajo apoyando este proyecto. También al colectivo Tequio por la logística local. Y más que nada agradecer a ustedes por estar aquí mostrando la importancia de mantener y fortalecer las lenguas mayenses de toda la región en espacios digitales. Y gracias por estar. Muchas gracias.
Pues ya vamos a comenzar, ya vamos a dar paso a lo que quisiéramos también compartir con todas y con todos. Y nos acompaña unos músicos que creo que pues han tenido también un camino muy importante. Nos acompaña Daniela Anaí Gómez, que es del pueblo tzeltal. Yo creo que, bueno, ya tendremos ahora momento, oportunidad de escucharla. También nos acompaña Juan Carlos Santís Méndez, quienes van a estar ahora, ya van a subir, ellos conforman la voz de mis raíces y bueno, nos van a dar esta bienvenida con su arte, entonces un aplauso para ellos y les dejamos, prestemos oídos a esto. Dios puto.
Thank you.
sigues caminando.
Territorios.
Ecos sonoros de identidad. Territorios.
Un espacio para la comunicación sin fronteras.
Aquí voy a citar a una compañera y lingüista, Mije, Yasnaya Aguilar, cuando justo dice que uno de los grandes temas es que nos desprendemos de la lengua como un elemento cultural. Decía que a diferencia de las otras artes, pues no estamos bailando todo el tiempo, no estamos pintando todo el tiempo, pero sí estamos en nuestra lengua, aunque no estemos hablando, estamos pensando en ello, ¿no? Entonces, pensar, retomando eso, pues la lengua está transversal, interviene en todo, no solamente en un momento, en un lugar, en un espacio, sino está en, lo llevamos consigo, con nosotros en todo momento, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es importante, toda vez que es recuperar esos espacios que a las y los abuelos les fueron quitando, ¿no? Les fueron prohibiendo.
Uno de esos espacios reclamados es la Cumbre de Activismo Digital de Lenguas Mayenses, que ha tenido lugar el día 17 de enero hasta el 20 de enero de 2024, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La cumbre fue organizada por Raising Voices, quien apoya a las comunidades de hablantes de lenguas indígenas que aprovechan el Internet y otras tecnologías digitales para promover sus lenguas. Uno de los organizadores del evento, quien escuchamos al inicio de la cápsula, nos platica sobre qué es la cumbre.
Mi nombre es Marco Antonio Martínez Pérez, soy hablante de la lengua Ayoc o Mije de Oaxaca, se habla en el estado de Oaxaca. Tengo la fortuna de colaborar en Rising Voices como parte del equipo organizador de esta cumbre de activismo digital de lenguas mayenses. Bien, la feria que se está llevando a cabo ahorita en San Cristóbal de las Casas es en el marco de una cumbre de activismo digital de lenguas mayenses, es decir, forma parte de esta conclusión de una etapa, de un tiempo en el que tuvimos la fortuna de estar con becarias y becarios de un programa para incentivar, propiciar y difundir sus lenguas. Y entonces hubo un proceso largo, aunque ahorita nos reunimos por una semana, en realidad es el resultado de algo que venía de muchos meses de trabajo atrás.
Los becarios del proyecto de Raising Voices también dieron presentaciones sobre los distintos proyectos que están trabajando. Vamos a escuchar la voz de una becaria de la segunda generación quien presenta su trabajo.
Hola, mi nombre es Esther Avisaga Aguilar Tziu. Soy de la comunidad de La Esperanza, José María Morelos, Quintana Roo. Y mi proyecto se llama Kiki Kushtal. Soy becaria de Raising Voices, el cual me ayudó a impulsar este proyecto, que se trata de documentar los saberes cotidianos o tradicionales de mi comunidad. Por ejemplo, las recetas de medicina tradicional, recetas de comida, recetas de dulces. Y también hago talleres con los niños, con las infancias, para que ellos tengan la oportunidad de sentirse seguros en un entorno de aprendizaje, que ellos mismos tengan el control de querer hablar su lengua o no, pero que ellos tengan la intención o que conozcan esto de poder hablar.
Hay una gran diversidad de proyectos, de talleres con niños hasta películas de stop motion. Todos los presentaron en la feria del 20 de enero. Marco Antonio Martínez Pérez nos cuenta por qué ese espacio es tan valioso para preservar lenguas mayenses.
Música. la cumbre se realiza, si bien convocando a lenguas mayenses, no solo de México, sino también de Belice y Guatemala. Pienso que, si bien es venir a escuchar ponencias, es como... Todo lo que implica el escuchar, el conocimiento que nos puedan compartir, también es un excelente momento para crear relaciones, contactos, descubrir e identificar que hay otras iniciativas, que hay otras compañeras y compañeros realizando estos proyectos, ¿no? Entonces, creo que ese es como de los objetivos que se pretende, que aquí se conozcan, que aquí dialoguen, que aquí quieran, estén pensando en crear alianzas, en traducirse, en autopublicarse, cosas de esas que generan aquí. Y bueno, yo decía que si bien está enfocado para lenguas mayenses, creo que también puede servir de como motivación o de inspiración para otras lenguas que no sean mayenses, ¿no? De decir, oigan, vi que estaban haciendo una lengua en una feria y ¿por qué no hacemos algo así? Eso es lo que también buscamos. Y creo que hoy en día el papel del activismo digital es fundamental. Estamos envueltos ya como en este mundo digital y las lenguas también tienen que estar ahí. O sea, es verlo ya como un derecho. O sea, si estamos reclamando espacios en lo social, en lo físico, digamos, también hacerlo en espacios digitales.
Para la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Emilia Marashek.
Hola, hola. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por poder asistir a este evento y a esta cumbre de activismo digital de lenguas mayenses. Tenemos ya 2 días de trabajo con becarias y becarios del programa de activismo digital. Y pues hoy comenzaron también pues estas actividades públicas en las que pues vamos a poder compartir un poquito con personas que han trabajado durante varios años el tema y sobre todo que están realizando proyectos dentro de sus comunidades para el rescate, el fortalecimiento o la revitalización de sus lenguas. Y bueno, yo tiene algunos meses que me integré también al equipo de Rising Voices y justo fue a través del programa de activismo digital de lenguas indígenas, que es un programa que apoya a jóvenes, adultos que quieren realizar proyectos dentro de su comunidad y que están utilizando herramientas digitales, el internet, la tecnología, para poder pues defender sus lenguas, ¿no? Y lo están haciendo dentro de su comunidad y son personas que están hablando la lengua. Y en este programa tiene pues distintas como formas de fortalecer estos proyectos que ya están en marcha. Y una parte que nos parecía importante era pues poder también contar la historia que hay atrás del proyecto, ¿no? O sea, porque muchas veces escuchamos de los proyectos, escuchamos de las acciones que se están realizando, pero no escuchamos la historia de las personas que lo están llevando a cabo. Entonces, para nosotros era importante también visibilizar esas experiencias que están motivando a las juventudes, a las personas de las comunidades a actuar por su lengua. Entonces, realizamos una serie de ensayos, los becarios también hicieron una serie de videos en donde pues plasman parte de las experiencias que los llevan hoy a realizar sus proyectos y que la mayoría de ellos también ya tienen una trayectoria recorrida, ¿no? Ya han pertenecido a algunos colectivos o han realizado traducciones o realizado incluso otros proyectos anteriormente. Entonces, les parece como muy valioso el fortalecimiento que les está dando la beca, pero también el poder mostrar y visibilizar toda esa experiencia previa que tienen, ¿no? Entonces, yo estuve apoyando para que pudieran también ellos narrar, ¿no?, un poco sus historias y sus acciones desde su propia voz y desde su propia experiencia. Y bueno, estos materiales también están ahí en la página. Y en la página de Raising Voices y del programa. Y nos parece también como importante justamente esta actividad y el programa en sí para poder pues justamente visibilizar, ¿no?, las acciones que ya se están realizando desde las personas hablantes y que sobre todo pues puedan inspirar, ¿no?, a que más gente desde sus espacios, ¿no?, ya sea desde la academia, desde el, incluso si están en cuestiones tecnológicas, si están haciendo cuestiones incluso, por ejemplo, de libros digitales, ¿no?, que es uno de los talleres que se hizo también el día de ayer, pues que puedan retomar, ¿no?, un poco del trabajo que ya se está haciendo, incluso un poco de las reflexiones que los activistas y los hablantes están teniendo para poder fortalecer las lenguas. Entonces, pues bueno, ese es un poco como el trabajo que yo estoy haciendo, y les invitamos pues a que conozcan también un poco más del programa, que conozcan las historias de estos activistas y que están hoy en la cumbre, pero que también pues están aquí, ¿no?, en San Cristóbal, están en varios pueblos de aquí de Chiapas, de Yucatán, de Belice y de Guatemala.
Dios me pada anañihomada en Duxon, Puetse, Coam, Dumayi, Ñavia, Chiñamiuk. Buenos días a todas y a todos. Soy hablante de la lengua mije. Esa no tiene interpretación en esta cumbre todavía, pero justo eso, ¿no? Todavía no, pero en algún punto vamos a tener las distintas lenguas en espacios así. Lo que decía en mi lengua era, les saludaba, pero además decirles que estoy muy contento de que nos reunamos, de que nos veamos en estos espacios, porque si bien muchas y muchos nos conocemos en lo virtual, ya sea en las reuniones que tenemos, en las redes sociales, pues no hay nada como vernos de frente, ¿no? Ahorita me acordé del maestro Luis, que hemos hablado creo desde 2019 con su proyecto, que él tiene increíble proyecto, y hasta hoy lo vi, ¿no? Y es una emoción porque es justo reunirnos, y seguramente más tarde vamos a platicar y demás, y así con muchas y muchos de otros compañeros, ¿no? Entonces, compartir un poco de lo que hago de alguna dentro de Rising Voices es como un poco, yo le llamo como la comunicación al interior, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo ser puentes también de los proyectos hacia el exterior, ¿no? El comunicarlos. Hace rato decía Sácil y Lorenzo que ellos iniciaron o formaron parte de este proyecto en 2014, este encuentro. Y pues es gracias también a ese trabajo que realizaron ellas y ellos, ¿no? Está Tajov también de la lengua mije, está Luis Flores de la lengua Tenec de San Luis Potosí. Y entonces, gracias a esas, ese interés que tuvieron en ese momento, gracias a todo eso que han recorrido, también al día de hoy, las y los becarios, personas como yo que iniciamos después, también tenemos muchas de las herramientas y muchas de las experiencias, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de experiencias y de compartir esos conocimientos, son los que nos ayudan y nos permiten hacer la labor un poco más ligera, ¿no? Fácil tampoco, pero un poco más ligera, sentirnos acompañadas y acompañados, creo que eso es muy importante. Lo veíamos los encuentros del año pasado, pero también en los de estos días, el hecho de compartir, el hecho de sentarnos, saber que no somos las ni los únicos, ¿no? Que hay alguien más que tiene en mente ese proyecto, creo que eso es fundamental. Y bueno, cuando pienso en Rising Voices o en la iniciativa de activismo digital de lenguas indígenas, pienso en cómo también desde ahí podemos crear esos puentes, podemos ser enlace para comunicar a alguien que está ahí, no sé, en un pueblo mije, ¿no? Que sepa que aquí hay alguien que está haciendo un podcast en lengua tzeltal, por ejemplo, ¿no? Y que se anime y que diga, hay alguien que está haciéndolo, ¿no? Entonces, eso es creo que algo que nos puede motivar. Supongo que en 2014 no había algo así, ¿no? Y al día de hoy existe. Además de esta iniciativa, tenemos otras más, como justo tener un directorio de proyectos de activismo digital, de tal manera que alguien justo tenga el interés de decir qué se ha hecho en mi lengua, ¿no? Quizá no en mi variante, pero en mi lengua, y teclee ahí, no sé, lengua guayú, y que le aparezca qué proyectos se han hecho en esa lengua, ¿no? O que busque podcast en lenguas indígenas y le aparezca todos los proyectos que se están haciendo en lenguas indígenas, ¿no? Entonces, tratamos, y yo así lo visualizo, que desde Rising Voices, desde Activismo Digital de Lenguas Indígenas, es cómo buscar crear estas relaciones, estos puentes con personas de distintos lugares, de distintas lenguas, Y pues bueno, seguramente en eso vamos a seguir, insistiendo. Además, un gusto conocer y reconocer ya a las y los becarios de esta segunda generación. Son personas, y yo les decía que también, y también hablaba yo con las personas de Story Weaver que tuvimos ayer, cerrábamos, decíamos cómo también nosotros vamos creando estas redes, vamos motivando a más personas a que se integren, a decirles, oigan, no son los únicos, sabemos más y podemos acompañarnos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que yo podría rescatar de lo que realizamos y de cómo nuestras intenciones y nuestros objetivos en cuanto a cómo comunicar y cómo poder pues enlazar, ¿no? Enlazar a los distintos proyectos. Entonces, creo que justo en tiempo estamos, pero muchísimas gracias. Además, yo encantado de todo el equipo de Rising Voices que podamos estar hoy aquí.
Pues muchas gracias. Yo creo que la invitación para este evento es justo eso, ¿no? Que logremos reconocernos, encontrarnos, ubicarnos, para que después justo el medio digital nos siga dando esa oportunidad de seguir expandiéndonos, de seguir posicionándonos y conociéndonos, que creo que es esa la fortaleza que nos dan las herramientas digitales, que si bien hace justo, Mitzi ahorita me decía, es justo hace 10 años, estamos 2024, 2014, entonces eso creo que es algo muy bonito, muy simbólico. Entonces, pues nada, que continúe esta celebración. Yo también así lo visualizo, como una fiesta, porque nos estamos encontrando incluso después de 10 años, estamos aquí todavía, y que pues logremos que haya más gente que se esté involucrando, también es algo maravilloso. Y pues eso, que la invitación está ahí, a que nos conozcamos, a que nos acerquemos, a que generemos el diálogo, a que podamos después encontrarnos en el medio digital, reencontrarnos más bien, y pues que prestemos oídos, ¿no?, a todo lo que va a suceder. Entonces, pues muchas gracias, Mitzi, Lolo, Marco, a todo el equipo de Rising Voices, que pues estamos aquí con mucha emoción, porque creo que es algo que venimos planeando desde hace mucho. Entonces, esto, pues sí, al final, que ya que lo estamos viviendo, pues sí nos mueve mucho. Entonces, Dios botikesh, pues ve ahora tú no talulak tzbalop y etel, pues chenelo.
Lum kinaltik yakalotik tapajal tazobel tebin yasnopik tebatzil viniketik isok bin yasnopik temukulumetik.
Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades. Territorios. Continuamos.
Territorios.
Un espacio para la comunicación sin fronteras.
Thank you.
Pues escuchamos la marimba del kiosco de San Cristóbal, esto fue de su volumen 3, la pieza San Cristóbal de las Casas, y pues este 2024 llegamos al 16 aniversario de Territorios, y para celebrarlo tuvimos una serie de saludos que nos enviaron nuestros radioescuchas y compañeros de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, que pertenece a la Coordinación de Extensión y Acción Social de la Universidad de Guadalajara.
Buenos días, mi nombre es José Claudio Carrillo Navarro. Actualmente soy el jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara y hablo para desearles muchas felicidades a Radio Universidad por su aniversario y de manera particular a ti, Arturo, por este 16 aniversario. La Universidad de Guadalajara y la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas tienen un afortunado honor de contar con el mejor espacio radiofónico que hace posible la visibilización del devenir histórico de nuestros pueblos originarios. Enhorabuena, mis mejores deseos de que este programa continúe por siempre. Hasta pronto.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Juárez y quiero hacer una felicitación muy especial en este 16º aniversario del programa Territorios, dirigido a dar voz y dar proyección y difusión a los pueblos originarios, y agradecer especialmente la difusión de las actividades que hemos realizado en conjunto con las personas de diferentes pueblos originarios, y que en conjunto hemos organizado jornadas de salud intercultural y actividades en pro de derribar barreras lingüísticas y barreras estructurales en pro de los derechos de los pueblos originarios. Gracias al programa Territorios y a todos mis compañeras y compañeros, un abrazo muy grande y enhorabuena.
Felicitamos con muchísimo agradecimiento a nuestro querido programa Territorios por todo el trabajo tan maravilloso, tan importante que han hecho durante estos 16 años. Ha sido maravilloso el contacto con todas las comunidades y con todo el conocimiento que nos hacen, y sus comentarios tan importantes, tan relevantes y tan atinados. Que siga adelante este proyecto por muchísimos años más y que tengamos un gran festejo por este maravilloso programa. Que la alegría y el bienestar los sigan acompañando siempre. Los admiro y los quiero muchísimo. Bonito día, bendiciones.
Soy la nutrióloga Susana Martínez. Felicitaciones al programa de Radio Territorios por sus 16 años de éxitos, explorando y compartiendo historias de los pueblos originarios que enriquecen nuestros oídos. Les deseo muchos más años de excelencia radiofónica.
Felicidades a Territorios, al equipo, a todas las personas que han participado a lo largo de su trayectoria. Y gracias por ser una plataforma que nos ha permitido escuchar a todas las voces que hay detrás del despojo, a todas las personas que luchan por su identidad, por su autonomía y las diferentes experiencias que se viven en los pueblos originarios. Saludos a todos de parte de Tania Flores de la Torre.
Descarga la emisión más reciente a través de los programas semanales en www.podcastudg.com.
Aquí en Colo ya se escucha Territorios, expresiones auditivas de la interculturalidad. Todos los sábados, al filo del mediodía. En el 104.7 de la FM, Radio Universidad de Guadalajara, Colotlán. realizamos una entrevista con el ingeniero Fernando Partida Pinto, productor de agave, nacido en Amatitán, municipio aledaño al de Tequila, en el corazón agavero de Jalisco. En su presentación, el ingeniero Fernando ofreció una explicación sobre las 200 especies de las que se obtienen mezcales en nuestro país, y dependiendo del tipo de agave, será el tipo de bebida que se destila, como la raicilla, que se elabora en la costa y sur del estado de Jalisco.
Yo nací en el pueblo de Amatitán, Jalisco. Entonces nacimos prácticamente entre los agaves, agave azul, Tequilana Weber, que es donde con el que se fabrica especialmente tequila, la bebida pues de Jalisco y a nivel nacional. Hay un poquito más de 200 especies de agaves nativos de aquí en la República Mexicana, en donde se obtienen o se elaboran diferentes bebidas de acuerdo a la especie. En el caso de los mezcales, principalmente se cultivan allá o de manera silvestre en Oaxaca, pero está muy extendido todo Guerrero, el Estado de México, incluso en Zacatecas. Son varios estados los que elaboran mezcal de manera tradicional, artesanal, y otros de manera industrial, ahí en las afueras de la ciudad de Oaxaca, que ya viajé para aquel lado. Entonces, depende la especie de agave, es la bebida alcohólica que se puede obtener. En el caso de la sierra de Jalisco, que comprende el municipio de Talpa, especialmente Mascota, y ya yéndose hacia la costa, el poblado de San Sebastián en el oeste, e incluso el propio Puerto Vallarta, se cultivan allá dos especies que se dan hacia la costa, dos especies de agave, y en la sierra son otras tres o cuatro, entre ellas agave maximiliana, del que se elabora especialmente de esta especie, la raicilla, ¿verdad? Que es igual, es un licor o un aguardiente, igual que el mezcal, igual que el tequila, o el bacanora en el norte del país.
Nos ofrece un panorama general de desconocimiento del tema de los pesticidas en la región y ofrece una alternativa ecológica a partir de extractos vegetales. Menciona cómo la deforestación provocada por la siembra de agave y aguacate impacta con intoxicaciones químicas residuales que tardan hasta 20 años en degradarse, como por glifosonato de amonio, que además contaminan los mantos freáticos de consumo humano.
Desgraciadamente, aquí, y más que nada en el estado de Jalisco, se plantó agave azul de manera indiscriminada, solo porque a alguien le dijeron que eso era negocio y todo el mundo se inició con plantación sin conocer el cultivo ni cuántos años duraba. Hay una situación también que hemos detectado grave, que fue la deforestación de árboles y arbustos nativos de aquí del estado, en varios lados. En muchos de los municipios, su servidor tiene la oportunidad de viajar a un gran número de municipios aquí en nuestro estado, ya que asesoro a otros productores de agave azul. Nada más que mi manejo es un manejo agroecológico, sustentable. Yo trato de no usar venenos, porque ese es su nombre, ¿verdad? Son venenos, los pesticidas. Y usamos mínimo fertilizantes de síntesis química. Nosotros, nuestro manejo es encaminado a lo orgánico. Podemos decir que prácticamente es orgánico, salvo por alguno que otro producto que tenemos que usar porque no hay sustitutos orgánicos en el mercado todavía. Yo he estado trabajando en unos herbicidas naturales, ¿verdad?, a partir de extractos vegetales y otros materiales, pero pues hay mucho que investigar. La cuestión que es de preocupación es que, como le digo, se deforestaron y se depredaron bosques nativos para establecer plantaciones comerciales de agave azul y de aguacate, estos dos cultivos, ¿verdad? Pero hablando de los agaves, eso es lo que ha sucedido. Y otra cosa que me he dado cuenta, que en el cultivo convencional, por decirlo de una manera, donde sí se usan gran cantidad de pesticidas, herbicidas altamente residuales que permanecen hasta 20 años en el suelo, 12 a 20 años, muy agresivos, muy sumamente residuales. El caso es, por ejemplo, del glifosato o del glifosonato de amonio y otros más, ¿no? Entonces los suelos están sumamente contaminados, y al contaminar el suelo que está a la huerta, pues esos pesticidas, esos venenos, pues se van al manto freático, contaminando pues aguas subterráneas, que la gente de ahí extrae esa agua para usarla como agua potable, incluso para consumo, para cocinar o tomar como agua corriente.
Menciona el caso de estudiantes del nivel de secundaria a quienes les realizaron exámenes de orina en las localidades de El Grullo y Autlán, los cuales resultaron con índices elevados de pesticidas en su sangre.
Se dio el caso allá para El Grullo y Autlán, donde los jóvenes de secundaria les hicieron análisis en la orina y traían restos de herbicidas. ¿Cómo llegaron ahí a su cuerpo, verdad? Entonces sí está grave la situación en ese sentido. El uso indiscriminado de pesticidas, no solo en el cultivo de agave, sino en frutales, granos, caña de azúcar, etcétera, el cultivo que mencionemos, desgraciadamente, ¿no? Incluso los piensos o los forrajes para ganado, ¿no? Ahí hay lleva su dosis de veneno, ¿no? Entonces, no se eliminan, son muy difíciles de eliminar.
El ingeniero Fernando Partida ha desarrollado diferentes técnicas de recomposición y recuperación para desintoxicar los suelos afectados a base de microorganismos, sustancias vegetales y elementos minerales.
Su servidor ha estado trabajando y diseñando, de hecho ahorita estoy escribiendo una estrategia para desintoxicar suelos en general. ¿Con qué? Con microorganismos, con extractos vegetales, sustancias orgánicas naturales, pero algunos minerales también, pero principalmente es con microorganismos benéficos. Es una gran herramienta para hacer.
A modo de resumen, ha detectado un par de problemas directos relacionados con el agave en Jalisco. 1. La depredación de bosques nativos por la siembra indiscriminada sin estudios de impacto ambiental y la contaminación de suelos vírgenes por el uso de pesticidas.
Entonces, en resumiendo, hay dos problemas en el tema con el agave aquí en Jalisco propiamente, que es la deforestación de bosques nativos donde no tenían vocación para cultivar agave. Y la gente, pues pensando solo en el dinero, depredaron esos bosques, los tumbaron. Es muy triste ver cerros pelones donde antes había vegetación. Entonces, y la otra, pues que llegan, eran suelos vírgenes, y pues llega la gente y al aplicar sus pesticidas, pues los contamina, ¿no? Y entonces, esas son las dos cuestiones: contaminación de suelos por venenos y el desmonte también indiscriminado de vegetación nativa, ¿no? Que no debería hacerse.
Y los dejamos con la marimba del kiosco de San Cristóbal, de la pieza El Son de la Marimba. Y pues el equipo de producción de Territorios les desea un feliz año nuevo. Y muchas gracias por escucharnos.
Territorios. Voces vivas del color de la tierra.
El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios. Son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Los esperamos nuevamente el próximo sábado a las 12 del día. Agradecemos el favor de su atención y sigan escuchando Red Radio Universidad de Guadalajara.
Territorios.